Abra conmigo su escritura en la carta a los Romanos. La carta a los Romanos. Vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor, empezando en el versículo 19 hasta el versículo 23. Esta es la palabra del Señor Dios y lee así: así que procuremos con lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de comida. En realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne ni beber vino, ni hacer nada que haga que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda si come se condena, porque no lo hace por fe, y todo lo que no procede de fe es pecado. Padre, te damos gracias, Señor, por tu escritura, por lo que nos enseña, Señor, y por lo que podemos, Señor, siempre mirar tu fidelidad, y podemos mirar, Señor, tu corazón para tu iglesia. Tú nos das, Señor, principios por los que debemos vivir. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, en esta tarde, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a traer luz a este texto, Señor, y poder explicarlo, poder, Señor, entenderlo, Señor, y poder, Señor, ponerlo por obra. Pedimos, Señor, la guianza de tu Espíritu Santo. Dame gracia, Señor, para que tú, Señor, crezcas y que yo mengüe. En el nombre de Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén. Nunca he escuchado que alguien le diga: guárdate tus opiniones o quédate con tus comentarios. Pues eso es lo que básicamente Pablo va a hacer aquí. Pablo nos va a decir: tú tienes convicciones, yo también, el hermano allá también las tiene, pero eso no quiere decir que vas a andarlas promoviendo o esforzándoselas a todo mundo por todas partes. Tus opiniones, quédatelas contigo mismo, ante tú y Dios. Tus convicciones, quédatelas a ti mismo, entre tú y Dios. Son simplemente convicciones, son simplemente opiniones, no son pilares esenciales de la fe cristiana. Lo que sí deberíamos andar promoviendo, como miramos la semana pasada, justicia, paz, gozo, muchas veces eso no es lo que andamos promoviendo. Siempre andamos promoviendo más nuestras opiniones en ciertas cosas, nuestras convicciones en ciertas cosas. Lo que se nos pide que promovemos más bien es gozo, es paz, es justicia. Eso es lo que sí debemos de andar promoviendo entre los hermanos. Las convicciones debemos de guardarlas a nosotros mismos. Porque imagínese qué dichoso vive la persona cuando se preocupa en su santidad propia, en relaciones pacíficas, en un gozo personal, en lugar de andarnos preocupando en qué es lo que yo pienso acerca de cierta cosa y andarlo ahí promoviendo, sabiendo que el hermano, él tiene diferente punto de vista, diferente postura en otras cosas. Es mejor vivir dichosos sabiendo que promovemos gozo, que promovemos amor, que promovemos paz, que promovemos justicia, y no andar ahí con la culpa cargando de que andamos haciendo tropezar al hermano y violándoles la conciencia. El reino de Dios se vive en justicia, en paz y en gozo. Por eso Pablo nos va a decir: tú tienes fe, tenla ante Dios. No la andes ahí promoviendo ante los hermanos, ante el mundo que te ve. Tú tienes fe de hacer algo, tenlo. Pero tenlo ante Dios. Yo recuerdo, una vez escuché a R.C. Sproul. R.C. Sproul, si algún día ve un libro escrito por R.C. Sproul, le recomiendo que lo compre y que lo lea. R.C. Sproul es uno de los teólogos que vivió al final del siglo XX y acaba de morir hace como 4 o 5 años. Y yo me acuerdo que él, cuando hablaba acerca de cristianos que llegan a abrazar las doctrinas de la gracia, a comprender las doctrinas de la gracia, que realmente se encuentran en cada página de la Biblia, un cristiano, o sea, las doctrinas de la gracia son la predestinación, la elección, generalmente son conocidas como el calvinismo, pero son las doctrinas de la gracia de Dios soberana. Pues él decía, cuando un hombre llega a entender todo eso, llega a abrazar todo eso, y le entra por la mente toda la soberanía de Dios en la salvación del hombre, R.C. Sproul decía de que él sugeriría meter a esa persona en una jaula por algunos meses para que se calmaran. Llegan a una etapa de jaula, enjaulamiento. ¿Por qué? Porque cuando llegas a entender esas doctrinas, quieres andarte peleando con todo el mundo y quieres andar allá haciendo alborotos con todo el mundo, porque tú miras la Biblia ya con un ojo de que Dios es soberano en la salvación, y te dan ganas de andarle allá diciendo a medio mundo: oh, ¿sabías que la Biblia habla de la predestinación? Que la Biblia habla de la elección, que la Biblia habla de que Dios es soberano en llamar al hombre pecador fuera de su pecado, en donde el hombre está completamente en su pecado, y empieza uno a pelearse con todo mundo. Y él decía, no, a estos cristianos que apenas empiezan con eso, hay que ponerlos en una jaula, porque pensamos que tenemos todo figurado. Y queremos andarnos peleando con medio mundo, entramos a discusiones con medio mundo, con el fin de tratar de demostrarles esta nueva perspectiva de que Dios es soberano en la salvación. Pues eso de meterlos en una jaula para que se guarden sus comentarios y no anden haciendo tanto alboroto de tanta gente que piensa opuesto, eso es básicamente lo que Pablo nos va a decir aquí. Nos va a decir, nos va a limitar y nos va a decir argumentos, pleitos, discusiones, por la fe que tú tienes, limítala. Tú tienes fe, tú tenla ante Dios. Tú tienes fe de hacer algo, tenla ante ti y ante Dios. ¿Y sabe cuál va a ser ese límite? Tú tienes una convicción de hacer ciertas cosas, de pintarte el pelo, de dejarte crecer el pelo, de ponerte un tatuaje, de no ponerte un tatuaje, de ponerte vestido, de ponerte pantalón, de cualquier cosa que se pueda venir a la mente en estos días. Tú tienes una convicción firme en algo. Tenla tú ante Dios. Esa convicción que tú tienes, tenla, pero resérvala contigo mismo y con Dios. ¿No cree que eso es simple para cada uno de nosotros? ¡Tenla! Nomás tenla ante ti y ante Dios. Mira lo que dice el versículo 22. La fe que tú tienes, tenla conforme tu propia convicción delante de Dios. La Reina Valera lee de esta manera. Tú tienes fe, tenla para contigo delante de Dios. Tú tienes fe, o sea, en otras palabras, tú crees que eres fuerte en cuanto al entendimiento, al conocimiento de la fe cristiana. Pues esa fe que tú tienes, tenla, tenla. Pero manténla entre tú y Dios. Ahora, eso no quiere decir de que no debes de andar predicando el evangelio a la gente allá afuera. La fe que se está refiriendo aquí no es la fe salvadora. Aquí está hablando de la convicción personal de hermanos que llegan a conocer la libertad que tienen en Cristo y llegan a aprender de ella, a abrazarla y la tienen. Ese es el conocimiento, ese es el entendimiento, la fe que tú tienes para hacer cualquier cosa en cosas que son indiferentes. No estamos hablando aquí de doctrinas, estamos hablando de cosas de indiferencia. La fe que tú tienes, por ejemplo, ahí en el versículo 2 de Romanos 14, Pablo dice, uno tiene fe de que puede comer de todo, pero el que es débil, o sea, débil en su fe, come solamente ensaladas. Pues uno tiene fe, conoce de que ya las carnes del Antiguo Testamento ya no son completamente restringidas en todos los aspectos que Dios puso para el Antiguo Testamento. Tiene fe y puede participar de esa fe. Entonces, cada uno, Pablo nos enseñó, cada uno debe tener una opinión. Uno piensa que un día es mejor que el otro, cada quien esté plenamente convencido de que eso es. Tú tienes fe, tenla. Cada quien debe desarrollar una opinión en cierto sentido. Si es bueno o si es malo, una convicción, una fe, en cuanto a cosas de indiferencia en la vida cristiana, tenla y hasta ahí. Hasta ahí. Tenla tú ante Dios. No tienes que andarlo allá forzándoselos a todo mundo de la manera que tú piensas es la manera correcta. Tenla ante ti y ante Dios. Se me hace interesante que Pablo pone a Dios en el asunto. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios, ante Dios. O sea, ten tu convicción, pero tenla delante de Dios, entre tú y Dios, no entre tú y el hermano, porque ¿sabes qué va a causar eso? Disensión, pleitos. Hay hermanos que no pueden hacer ciertas cosas porque para ellos eso es pecado. Hay hermanos que sí están de acuerdo contigo, hay hermanos que no. Hay hermanos que no pueden entrar a un cine. Hay hermanos que no pueden mirar una película secular. Hay hermanos que no pueden escuchar música secular. Y está bien, tú tienes una convicción en estas cosas que no son pecado. Tenla ante Dios. Tenla tú, tenla, está tú plenamente convencido ante Dios y tenla. Tenla ante Dios, pero no ante tu hermano. No le pongas tan gran importancia para que se la muestres al hermano, porque eso solamente va a llevar a desacuerdos, solamente va a llevar a discusiones y solamente va a llevar a desunión. Mantén tu propia convicción ante Dios, privada ante Dios. Hazlo en privado ante Dios lo que tú tienes libertad de hacer. Tenla ante Dios. Tenla solamente tú y Él. No debemos de andar haciendo las cosas más grandes de lo que son. Eso no es andar en amor. Tristemente, nosotros, como les he dicho muchas veces, nosotros como cristianos, los pecados verdaderos, terribles que la Escritura describe, esos somos más cariñosos para ponerlos debajo de la almohada, para meterlos debajo de la cama, debajo del sillón, barrerlos debajo. Esos pecados feos, adulterio, fornicación, chismes, disensiones. Eso sí, ay hermano, hay que no hablar de eso porque eso está feo. Pero cositas donde la Biblia no es clara, ahí sí nos gusta hacer gran escándalo. Pablo aquí está diciendo, tú tienes fe de hacer algo, tenla. Tenla ante ti y ante Dios. No la andes luciendo, no la andes promoviendo, no la andes presumiendo delante de los demás. Tenla ante Dios. Haz lo que tú haces con limpia conciencia. Para la gloria de Dios, hazla para la gloria de Dios. Lo que tú debes de hacer en tu vida cristiana, todo debe ser para la gloria de Dios. O sea, en otras palabras, tú delante de Dios, disfrútala. Si la tienes, tú delante de Dios. Ahora quizás aquí nos preguntamos, ¿por qué Pablo nos dirá algo así? Que puede llegar a ser algo muy arriesgoso decirle a un hermano, tú tienes fe de hacer algo, tenla. Es más fácil, para mí sería más fácil decirle a ustedes, hermanos, aquí en esta iglesia las mujeres se van a vestir así, los hombres se van a vestir así, el pelo va a llegar hasta aquí, pantalón, camisa, falda. Es más fácil decir eso que decirle, hermano, la fe que tú tienes, tenla, tú ante Dios. Porque ¿sabes qué? Muchos hermanos van a decir, pero es que eso para mí es pecado y yo no puedo hacer eso que hace el hermano. Pues aquí Pablo está poniendo un principio. tutela ante Dios y nos va a decir cómo este principio se desarrolla. Pero todo lo que tú debes de hacerlo para la gloria de Dios. Y aunque suena arriesgado, arriesgoso, lo que Pablo está diciendo aquí, pienso yo que la cosa se pone interesante, porque mire lo que va a decir Pablo. Pablo va a decir algo en el 22, en el versículo 22 va a decir dichoso. O sea, esa palabra no siempre se traduce dichoso. Muchas veces se traduce bendito. Bendito. Vaya conmigo a Romanos 4. Vamos a regresar algunos años para atrás a Romanos 4. Y mire cómo Pablo usó esta palabra, que aquí usa la misma palabra, que aquí se traduce dichoso. Mire cómo lo usó Pablo en Romanos 4, del 6 al 8. Romanos 4, del 6 al 8, lee así. Como también David habla de la bendición, ahí está esa palabra, la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia, aparte de las obras. Mire lo que cita de David. Bienaventurados, ahí está esa misma palabra, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas, cuyos sus pecados han sido cubiertos, y luego otra vez está la palabra, bienaventurado, o sea, bendito, dichoso, el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Pablo usa la misma palabra aquí, hablando del hermano fuerte. Aquí en Romanos 14, 22 dice, dichoso el que no se condena a sí mismo de lo que aprueba. O sea, Pablo está diciendo, tú tienes fe de hacer algo, tenla tú delante de Dios. Y lo dice, dichoso el que no se condena. O sea, el que no se condena internamente. La idea es de que cuando un hermano fuerte aprueba de algo indiferente y no se siente mal, no le duele la conciencia, no se siente mal, no se siente mal de lo que aprueba, dice Pablo, bienaventurado es por Dios. Bienaventurado por Dios, dichoso es de Dios que no se condena a sí mismo de lo que aprueba. Y la cosa es de que ni siquiera necesita participar. Tú no necesitas participar en todo lo que tú puedes hacer, te tienes libertad de hacer. No necesitas participar para probar de algo. Recuerde, solo porque piensas que tienes la libertad de hacer algo, no quiere decir que debes de participar en eso. Yo tengo muchas convicciones y yo apruebo de muchas cosas en las que no son ni malas ni buenas en sí mismas, pero son muy pocas en las que participo. ¿Sabía usted eso? Sé que muchas cosas no son malas en sí, y tengo la libertad de hacerlo, y poseo la libertad de hacerlo, y aprobarlo, pero yo no participo, porque ¿sabe qué? Puede ser de que en veces uno no quiere, puede ser de que en veces a uno no le gusta, puede ser que en veces estás pensando solamente en el hermano débil que puede caer como una piedra de tu pie, o tú puedes ser para él. Y Pablo dice, el favor, la gracia de Dios descansa sobre aquel cuando estás completamente convencido de algo que apruebas, o puedes practicar o no, y su conciencia no le condena. Esa es la regla de Pablo. Es genial cómo Pablo y cómo Dios describen esto, porque ¿sabe qué? Si Pablo hubiera puesto reglas, ¿sabe cómo estuviéramos vestidos? Como los judíos del primer siglo. Si Pablo hubiera puesto reglas, así es como se vive la vida cristiana, nunca se hubiera desarrollado la cultura en la que vivimos nosotros los mexicanos, o aquí mexicanos americanos. Porque las reglas siguen, como van cambiando el tiempo, las reglas siguen. Mira a los musulmanes, ¿por qué creen que los musulmanes se visten así? Porque las reglas fueron puestas, fueron Pues se las inventó Mahoma, según que miró a este ángel, y este ángel Gabriel le dijo todo de un secreto libro que fue escrito de la eternidad, y ahí dice cómo deben de vestir, ahí dice cómo las mujeres se deben de poner el pelo, cómo se deben de tapar los ojos. ¿Por qué cree que todavía están vestidos como del siglo VII? Porque él puso reglas. Pablo aquí no pone reglas, Pablo pone principios, que es completamente distinto. El principio es, tú tienes fe, tenla ante Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo de lo que aprueba. Tú puedes disfrutar de una convicción y no sentirte autocondenado por tu conciencia. No tienes una conciencia culpable cuando tú haces lo que haces, te pones lo que pones, practicas lo que practicas. Y no has hecho tropezar a una persona. Entonces eso es bueno para ti. Entonces podríamos ponerlo de esta manera. Bienaventurado el hombre que tiene buena conciencia, que no le permite aprobar o hacer algo en que secretamente él se está condenando en su interior. Dichoso cuando no te condenas de lo que haces. Pero ¿sabes qué? Si tú haces algo y tu mente te está diciendo eso es malo. Si tu mente está en tu interior diciéndote, ¿sabes qué? Eso es pecado, no lo hagas. ¿Tú debes de obedecer a qué? A tu conciencia. Tu conciencia te va a decir. Ahora, después de que Pablo se refiere al hermano fuerte, la fe que tú tienes, tenla delante de Dios. Tú y Dios, tenla. Y dichoso el hombre que no se culpa, que no se condena por lo que aprueba. Ahora en el versículo 23, él se va a voltear al hermano débil y le va a dar una instrucción al hermano débil. Mire lo que dice el versículo 23. Pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe. Si tú dudas de algo y participas de ello y te condenas, dentro de ti te condenas, aquí no está alguien más condenándote, aquí está tu conciencia condenándote, porque no lo puedes hacer con una buena conciencia, por fe. ¿Sabes qué es eso? Pecado. Aquí está el hermano débil, que duda en su mente de algo. En este caso es, ¿puedo comer carne o no? Y está el hermano, vamos a poner, un judío recién convertido del judaísmo, de la tradición del antiguo pacto que ya no existe, y ahora existe el nuevo pacto, el judaísmo ya nunca va a resucitar, eso sí se lo digo, nunca más va a resucitar el judaísmo, porque ya esas sombras ya fueron destruidas y quemadas. Pero vamos a decir, un judío, toda su vida, le han dicho, no puedes comer esto, tienes que santificarte, tú eres un hijo de la ley, tú eres un hijo de la ley, estudiando la ley, esta es la ley de Dios y esto es lo que tú puedes hacer. Viene, alguien le predica el Evangelio, él cree en Cristo y mira el Nuevo Testamento y empieza a aprender de que todo fue cumplido en Cristo y que ya no existen esas restricciones donde no puede comer. Pues este hermano está dudando. Está diciendo, ¿puedo comer esa carne o no la puedo comer? Ya el Nuevo Testamento me enseña de que ya se ha quitado y se ha cumplido todo eso en Cristo. Y Cristo ahora ya declara todas las carnes limpias. Y puede un cristiano libremente, con una buena conciencia, participar de ellas. Y si este hermano, que viene con esa tradición, empieza a dudar y dice, ah, caray, pues sí será o no será. ¿Será o no será? Y aquí podemos poner este versículo. Pero el que duda, si come se condena. Si él está dudando mientras que él agarra una chuleta de puerco, unas carnitas o cualquier cosa que se puede venir a la mente. Si él está diciendo, híjole, pues la ley de Moisés no me deja, pero el Nuevo Testamento ya me lo permite. ¿Será sí? ¿Será no? Aquí Pablo está diciendo, el que duda, si come se condena. Si duda, ¿por qué? Porque no lo hace por fe. No lo hace por fe sabiendo de que el Nuevo Testamento ya ahora le da la libertad de probar esa carne, de probarla, de comerla con una conciencia limpia. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ha declarado estas cosas limpias, estas carnes. ¿Por qué peca? Porque no lo hace por fe. No lo hace por fe. Entonces, si hay una cosa que tú haces y tú tienes la libertad de hacerlo, tú lo vas a hacer por fe porque la tienes. Pero si hay algo en que tú dudas y tú dices, ¿será esto bueno o malo? ¿Sabes qué te está diciendo Pablo? No lo hagas. Si para ti dudas en ponerte un pantalón, mujeres, si tú dudas poniéndote un pantalón y dices, ¿esto será bueno o será malo? No te lo pongas porque ya estás dudando. Pero si tú llegas a la realización de que la vestimenta de hombre y la vestimenta de mujer es completamente diferente y va cambiando como van cambiando las culturas y los siglos, y se distingue un pantalón de hombre y un pantalón de mujer, y tú dices, ¿sabes qué? Yo tengo la libertad. Entonces te lo estás poniendo por fe. Entonces póntelo. Ahora sí no vas a ser piedra de tropiezo a los hombres, porque ahora las mujeres ya, pues ya, o sea, ya es de, ya los pantalones ya les parecen de ya son piernas, ya es la pura pierna, no es pantalón. Ahí sí te diría, ahí ya estás llevándotela a un extremo donde ya tienes que pensar si no estás siendo piedra de tropiezo. Pero mire, déjeme le doy un ejemplo personal. El ejemplo que siempre les doy, ya saben cuál es, ¿no? Las redes sociales. Como yo les digo, para mí, las redes sociales son pecado, ¿ok? Para mí. Sé y estoy completamente convencido que las redes sociales no tienen nada de malo en sí mismas. Si se usan para bien, no tienen nada de malo en sí mismas. Se pueden usar para mucho bien y también, como todo, se puede usar para mal. ¿Qué pasa cuando mi esposa me presta su celular y ella tiene las redes sociales abiertas? Pues déjeme le digo lo que me pasa a mí. Yo empiezo a sentirme incómodo, ¿ok? Yo empiezo a sentirme incómodo. Mi conciencia me empieza a molestar en mi interior. Empiezo yo a dudar si yo debería estarle haciendo así o así. Empieza dentro de mí algo donde me estoy ya, ay, ¿a qué puedo entrar? ¿Qué puedo ver? Y ahí nomás estoy y digo, híjole, no, ya estoy dudando. Pues si estas cosas activadas en mí, yo voy y yo abro una página, mi propio perfil, yo ya estoy pecando. ¿Sabe por qué? Porque no lo estoy haciendo por fe. Ya estoy dudando de lo que puedo llegar a hacer con eso, y ya mi conciencia me está diciendo, óyeme, eso para ti no es algo bueno. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? ¿A quién debo de obedecer? A mi conciencia. A mi conciencia. ¿Por qué? No es de que la cosa es mala, pero para mí es mala. Si yo dudo y me condeno porque no lo hago con fe, no lo hago con una certeza de que me siento tranquilo, lo voy a hacer para la gloria de Dios. Puedo empezar haciéndolo así, pero siempre va a estar eso delante de mí, dentro de mí. En cuanto a las redes sociales, ¿sabe qué? Yo no soy bienaventurado para participar de ellas. Yo no soy dichoso. Quizás tú no tengas ningún problema con eso. Y tú, en este caso, eres dichoso, pero ¿sabe qué? Si yo ahorita mismo tratara de emular a ustedes fuertes, si yo tratara de copiarlos y yo dijera, no, pues es que, ¿cómo que los hermanos son más fuertes que yo en este aspecto? Yo también le voy a entrar. Si yo le entro y mi conciencia me está diciendo, oye, esto para ti es pecado, yo estoy pecando. Entonces, eso nos Eso nos abre el panorama en cuanto a qué es pecado. Porque mire, podríamos decir que para los creyentes en Cristo hay dos categorías de pecado. Dos categorías. Déjenme se las explico. Una, ya la miramos. Todo lo que la Escritura prohíbe y enseña que es pecado. Obras de tinieblas, que leímos en Romanos 13, como orgías, borracheras, promiscuidad sexual, lujurias, pleitos, envidias. Obras de la carne, como miramos en Gálatas 5:19, como inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias. Esas son obras de la carne, esos son pecados. O prácticas en las que no heredarán el reino de los cielos los que las practican, como idolatría, adulterio, homosexualismo, robo, avaricia, borracheras, difamación. Eso es pecado. Eso es una categoría de pecado. Eso sí, un cristiano no debe de ser parte de esas cosas, porque son pecado. Son pecado. Ahora, podríamos decir de que hay otra categoría para el creyente. Pues, ¿cuál será? Pues, mire lo que dice Pablo en el 23. Todo lo que no procede de fe es pecado. Entonces, en la categoría número uno podríamos decir de que esa categoría es objetiva. Se aplica a todo creyente por igual. A todo hijo de Dios se aplica. Estas cosas, Dios dice que no las hagas porque estás pecando delante de Él. Estas cosas, esa lista que les leí, lo que la Biblia claramente mira como pecado. La otra categoría de pecado aquí es subjetiva y diferente para cada creyente. Para cada creyente, ¿a qué me estoy refiriendo? Déjame se lo pongo en otras palabras. En las cosas de indiferencia, si tú no puedes hacer algo por fe, para ti es pecado y no deberías hacerlo. Sea lo que sea, si para ti es pecado jugar boliche, si para ti es pecado jugar boliche, es pecado, aunque la Biblia no hable nada de boliche. Si para ti es pecado pintarte las greñas, si para ti es pecado pintarte el cabello, ok, si para ti es pecado y no lo puedes hacer con una limpia conciencia, no lo hagas. ¿Sabes por qué? Porque es pecado. ¿Pero la Biblia habla de pintarte el cabello? No. La Biblia no habla de eso. Pero ¿sabes qué? Si tú no procedes en fe, entonces es pecado para ti. Pero eso no quiere decir que para tu hermano también es pecado. Como les digo, para mí las redes sociales es un pecado terrible. Pero eso no quiere decir que para ti es pecado. ¿Por qué? Porque tú lo puedes proceder en fe y hablar con todos tus amigos que tienes por todos lados. Yo no lo puedo hacer en fe. Y aun si Dios me quitara eso, yo diría, yo me ahorro muchos problemas si no me meto en las redes sociales también. Me ahorro muchos problemas. Ahora, si Dios me pide, ¿sabes qué? Necesito que tú seas una voz en esto, en las redes sociales, y empieza tu canal, y Dios me quita eso y lo puedo hacer y proceder en fe, entonces ya no es pecado para mí. Entonces, tenemos que tener cuidado. Hay ciertas cosas que la Escritura dice, eso es pecado y no deberías tú participar en ninguna de ellas. Y si tú participas en eso, estás viviendo en pecado y necesitas arrepentirte de ese pecado. Ahora, hay otra categoría donde lo que si para ti tú no puedes hacerlo por fe y no puedes proceder en fe, entonces para ti es pecado. Si tú no puedes hacer algo sin que tu conciencia te condene, para ti es pecado y no lo deberías de hacer. No lo deberías de hacer. Eso nos muestra mucho la importancia de la conciencia. Ahora vamos a mirar, ¿qué es la conciencia? Porque Pablo ya ha hablado de la conciencia aquí en Romanos. No sé si se acuerda, pero en Romanos 2, Pablo introdujo la conciencia. La conciencia es un árbitro. ¿Ya ve qué es un árbitro en un deporte? Se pintan de cebra, están diferentes a todos los jugadores y tienen un chiflido y ese dice falta. O ese dice va para allá la dirección o cambio de posesión y él es el que dice esto es lo que es, esto es lo que es. Pues la conciencia es un árbitro moral. Es una brújula moral, podríamos decirlo así. Si tú te pierdes esta brújula moral, te va a decir y te va a indicar eso es bueno y esto es malo. Viene preinstalada en cada uno de nosotros. No es algo físico. Es algo en que tú naces con una conciencia. Es algo espiritual de ti. ¿De dónde viene la conciencia? Pues a mí se me hace interesante que cuando Dios le dijo a Adán y Eva, no debes de comer de este árbol de la ciencia, porque el día que tú comas de él vas a conocer el bien y el mal. Adán y Eva solamente conocían el bien, pues la conciencia, yo digo que fue parte de la caída. Después de que conocieron el mal, Dios les injertó eso donde te muestra Dios. Esto no es nada natural. Dios está mostrando esto es bueno y esto es malo. Nuestra conciencia nos habla. Nuestra conciencia que tenemos aquí nos habla, aprueba y también nos condena. ¿Y sabe qué? La conciencia no totalmente nos obliga. Podemos nosotros en veces actuar en contra de ella, pero ¿sabe qué? La conciencia está ahí en cada uno de nosotros. Dios ahí la puso para bien. ¿Y sabe qué? Nosotros con tanto pecado podemos ensuciar la conciencia, ultrajar nuestra conciencia y empieza a deteriorarse, empieza a perder su función y empieza a disminuir su voz con tanto pecado. De tanto que nosotros la callamos cuando nos dice, hey, esto es malo, y tú lo haces. Y te dice, esto es malo, y tú lo haces, pecando. La conciencia le podemos desbaratar su poder, le podemos disminuir su voz. De tanto que la callamos, la violamos, la ignoramos o la maltratamos. Bíblicamente la conciencia es ciencia, o sea, conocimiento. Que viene de parte de Dios. Aún los ateos no saben de dónde viene su conciencia. No lo pueden explicar. Porque es algo moral. ¿De dónde viene la moralidad? La moralidad no es parte de la creación. Es algo que Dios te lo dio. Es conocimiento que viene de parte de Dios. Vaya conmigo a Romanos 2. En Romanos 2, ahí Pablo introduce esta carta, la conciencia. Y aquí en Romanos 14 nos está diciendo, ay, debes de tú guiarte en estas cosas según también lo que tu conciencia dice. Ahora, podemos tener una conciencia no educada en la palabra de Dios y eso es malo. Nuestra conciencia debe de ser formada y educada por la palabra de Dios. Pero mire cómo lo pone Pablo en Romanos 2:14. Porque cuando los gentiles, o sea, tú y yo, no tienen la ley. Dios escribió la ley en cada corazón. Aunque a los israelitas se las puso en una tabla. Ellos podían ver la ley de Dios externamente fuera de ellos. Pero a los gentiles que no tienen ley cumplen por instinto los dictados de la ley. Ellos no teniendo la ley en tablas de piedra. Directamente escritas por el dedo de Dios, son una ley para sí mismos. Mire lo que dice el 15. Ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio, o sea, la conciencia da testimonio de lo que es bueno y lo que es malo, y sus pensamientos, o sea, es algo en la mente, acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Entonces la conciencia es lo que hace, te acusa o te defiende. En otras palabras, la ley es puesta en nuestro corazón y cada hombre la tiene en su corazón y cada hombre razona a paso con lo que Dios ha instalado en cada uno de nosotros, en cada persona. Después de la caída, tiene esta conciencia. Ahora, todos los hijos de Adán han nacido bajo el dominio del pecado. Todos. ¿Y sabes qué hace el pecado? El pecado le puede hacer mucho daño a esta conciencia. Podemos hacerle daño a este instrumento interno que Dios ha instalado en nosotros para bien. ¿Sabías que tú puedes tener una conciencia corrompida o cauterizada? Vaya conmigo, ahí lo tengo escrito en sus notas. Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos, nada es puro, sino tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Es claro. Para los corrompidos e incrédulos, nada es puro, es claro. ¿Por qué? Porque su mente está corrompida. ¿Por qué? Por el pecado. Y como su mente está corrompida, eso corrompe la conciencia que está dentro de su mente, por lo cual no funciona como debe de funcionar. Por eso la gente pecadora, tú puedes hablar con ellas y tú le dices, oye, deja ya eso. ¿Cómo vas a seguir cayendo en lo mismo? Pues ellos tienen una mente corrompida y una conciencia corrompida que no pueden razonar según lo que es justo. Por su pecado. Primera de Timoteo 1:4. Mire lo que Pablo le dice a Timoteo. En Primera de Timoteo, 4, del 1 al 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. ¿Sabe qué es cauterizar? Cauterizar era un método que se usaba antes para sanar heridas. Tú te rasgabas y ¿sabes qué? ¿Cómo te sanaba la herida? Te la quemaban. Con una plancha de hierro la ponían en brasas y te sanaba la herida quemándotela. Paraba de sangrar y se sanaba en cierto sentido. Pero ¿sabes qué pasaba con esa herida cuando sanaba? Pues como te quemaron, quemaba también los nervios que estaba alrededor de la herida, por lo cual después de años tú te tratabas de tocar la herida y ya no sentías nada en esa región. Ya no sentías, ya no tenías sentimiento ahí. Pues cuando alguien tiene una conciencia cauterizada, ya no siente pecado, ya no siente maldad. Nosotros no queremos tener esa clase de conciencia cuando se trata de esas cosas. Nosotros queremos tener una conciencia limpia, una conciencia buena. Yo recuerdo cuando estaba chico, mi papá siempre me llevaba a ponerle la marca de la compañía a los becerritos. Le marcaban aquí al costado al becerrito de la compañía que pertenecía. Y también le quitábamos los cuernos. ¿Y sabe qué le hacíamos a los cuernos después de que se los cortábamos a los becerritos? Tendrían que unos 6 meses. Les quitábamos el cuerno así con unas cuchillas, así que se abrían y salía el cuerno y salía sangre. Y lo que hacíamos era que agarrábamos una plancha de fierro hirviendo y se la poníamos en el cuerno para que parara la sangre y le sanara la herida. Pues así es la idea. Imagínese tener una conciencia tan quemada y tan corrompida por tanto maltratarla, callarla, ignorarla, despreciarla, que ya no siente y ya no habla. Nosotros como cristianos no queremos violar nuestra conciencia de esa manera. Queremos tener una conciencia limpia, queremos una conciencia que hable y nos diga, eso es bueno o eso es malo. ¿Sabes por qué? Porque lo que no procede de fe es pecado y tú no deberías andar practicando pecado. Entonces, ¿qué es pecado para las cosas allá afuera? ¿Es bueno o es malo? Pues tu conciencia te va a decir si es bueno o malo. Hay también una conciencia débil. Pablo ya nos mostró de que hay hermanos que tienen conciencia débil en ciertas cosas Y mientras que vamos madurando, Dios va haciendo esa conciencia débil en una conciencia fuerte. Esa conciencia débil es una buena conciencia, no es malo tener conciencia débil. Es bueno que la conciencia te diga eso es malo para ti, no lo hagas, no lo toques, no participes en eso. Es bueno tener una conciencia, pero ¿sabes qué? Mientras que tú vas aprendiendo la palabra de Dios, mientras que tú vas creciendo en la fe, mientras que tú vas madurando en Cristo Jesús, esa conciencia también va madurando, empieza a ser formada, empieza a ser informada por la palabra de Dios. Y en este caso, el conocimiento de Dios viene a formar esa conciencia hasta que viene a ser una conciencia madura. Hay cristianos que no son maduros en ciertas cosas. Como les digo, yo no soy maduro en eso de las redes sociales. Dios hasta ahí no ha obrado en mí en que yo lo puedo hacer con bien. Sé que es bueno, sé que lo puedo hacer, pero para mí sigue siendo pecado. En eso mi conciencia me empieza a hablar muy fuerte y me empieza a decir, no hagas esto, no te metas en esto. No es malo tener una conciencia débil. Es bueno que la conciencia hable. Es bueno tenerla. ¿Se acuerda que miramos 1 Corintios 8? Ahí Pablo está hablando de un hermano que tiene una conciencia débil. Y si tú eres obstáculo en que lo estás tratando de hacer que participe contigo, su conciencia se mancha. Porque su conciencia le dice que eso es malo. Y una conciencia estimulada por algo que sabe que es contra de lo que la conciencia está diciendo. Es una conciencia débil y tú no debes de andar haciendo que hermanos te emulen a ti. Yo no tengo que andar allá haciendo que hermanos me emulen a mí. ¿Por qué? Porque puedes herir conciencias débiles. Entonces, es más importante ayudar a nuestros hermanos débiles para que ellos mantengan una conciencia sensible, una conciencia que les hable. ¿Y sabes qué? A través de los años, quizás Dios los madure a un estado donde dicen, ¿sabes qué, hermano? Antes para mí yo no podía participar de eso, pero ahora lo hago con fe, lo hago con buena conciencia. Eso es vivir en amor. Acuérdense, Pablo no está poniendo reglas, porque no quiere que cada uno nos parezcamos. Quiere que cada uno lleguemos a ser como Cristo. Quiere que nos parezcamos a Cristo, no el uno al otro. Francamente, necesitamos sensibilidad en todos los aspectos. Tanto el hermano débil peca actuando en contra de su conciencia. Tanto el hermano fuerte peca siendo insensible, ejerciendo su libertad, cuando su hermano débil tropieza por algo que él hace. Los ambos pecan. Todo lo que no viene de fe es pecado y ambos pueden pecar. Aquí es donde está el pecado, en estas dos cosas. En estas dos cosas se pueden resumir. El hermano débil peca si actúa en contra de su conciencia. El hermano fuerte peca siendo insensible delante del hermano débil, ejerciendo la libertad que posee cuando debería estarla restringiendo para no hacer tropezar al hermano débil. Ambos pueden pecar. Todo puede ser pecado. Lo que la Biblia dice que es pecado, pero también cualquier otra cosita puede llegar a ser pecado si una persona no actúa en fe. Ahora hay una conciencia buena, una conciencia limpia. Esa es la conciencia que nosotros debemos anhelar tener. Por ejemplo, Pablo, él siempre hablaba de que él hacía las cosas con buena conciencia. Hechos 23:1, miren lo que Pablo dice. Ahí lo tengo escrito en sus notas. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. O sea, no ha hecho nada en contra de su conciencia y ha mantenido su conciencia limpia, viviendo en justicia, paz, gozo, fe, una conciencia limpia. Hechos 2:24, aquí está delante de Festo y le dice: por lo cual también te esfuerzo a conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Una conciencia que no se le puede decir nada. Tanto el hermano débil como el hermano fuerte debe de tener una conciencia así. Una conciencia limpia. Timoteo. 1 Timoteo 1:5, mire cómo lo Pablo lo pone ahí. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia, de una fe sincera. Acuérdese, todo lo que no viene de fe, ¿qué es? Pecado. Lo que queremos es una buena conciencia con una fe sincera, de que lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. 1 Timoteo 18:19. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia. Eso es lo que nosotros debemos anhelar. Guardando la fe, actuando por fe, haciendo todo por fe, manteniendo una buena fe, una fe en que estamos siendo fiel al Evangelio y también que nos ordenamos nuestra vida por fe, y una conciencia limpia. Hebreos 13:18. Orad por nosotros, pues confiamos que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. O sea, es lo que nosotros debemos de desear, conducirnos honradamente. Ahora, ¿qué es honradamente? Pues lo que la Biblia muestra que es honrada, pero honrado. Pero hay cosas allá afuera en que tú puedes participar. Tú debes de participar y tener tu fe delante de Dios. Tenla tú delante de Dios, actúa honradamente con una buena conciencia en lo que haces. 1 Pedro 3:15. Sino santificad a Cristo como Señor. Aquí Pablo está usando Isaías, donde Isaías dice: santifica a Yahweh como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados a presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia. Eso es lo que nosotros queremos desear tener. Buena conciencia. Tú debes de hacer todo lo que tú puedes hacer para la gloria de Dios con una buena conciencia. Ahora, si tú haces algo y tu conciencia te está diciendo: eso no, eso está mal, eso te va a hacer mirar mal, no hagas eso, ¿sabes qué deberías de hacer tú? No hacerlo. Entonces, no venga conmigo y no venga y me pregunte: hermano, ¿esto es bueno o malo? Porque ¿sabes qué te voy a decir? No sé. ¿Qué dice la palabra de Dios y qué dice tu conciencia? No, pues ni la palabra de Dios dice eso. Pero es que mi conciencia, pues, me dice eso. Pues entonces, ¿sabes qué, hermano? Para ti eso es pecado. Entonces, ese es el principio. Ese es el principio para las cosas de indiferencia, para estas cosas que la Biblia no dice si son buenas o malas, o donde la Biblia no habla en ellas, cosas grises. Esa es la regla. Una buena conciencia en todo. Una buena conciencia educada y formada por la palabra de Dios. Esa es la regla. Haz lo que hagas. Ten tu fe. Tenla delante de Dios, entre tú y Dios, hasta ahí. Disfrútala ante Dios. Tú y Dios disfruten la fe que tú tienes. Pero asegúrate de que siempre tienes una buena conciencia cuando practicas o cuando apruebas. Esta regla sobrepasa culturas. Acuérdese, cuando Jesús vino a la tierra, Él usaba túnica. Él quizás tenía el pelo largo. Ahorita ya no se usa túnica. Ya no se usa pelo largo. Ya no se usa comer en el suelo. Ahora comes en la mesa. Antes no usaban tenedora, antes usaban nomás la pura boca. O sea, las costumbres cambian, pero el principio no cambia. Las creencias cambian. Pero ¿sabes qué? El principio de la Escritura no cambia. Las épocas cambian. ¿Cómo se vestía la gente antes? Hace 500 años. Se vestía media rara. ¿Cómo se vestían los puritanos cuando vinieron aquí y colonizaron América? Usaban pelucas y se ponían un montón de maquillaje. Esa era la costumbre de antes. Usaban túnicas que eran pantalones que parecían falda con unos calcetines largos. Las épocas cambian. La regla o el principio no cambia. Las costumbres cambian. Las modas cambian. Ya ve que mi mamá dice que ella pensaba de que yo me iba al infierno porque antes me paraba los pelos así para arriba como punk. ¿Se acuerda que mi mamá antes decía eso? Las costumbres y las épocas, las modas cambian. ¿Sabes qué es lo que no cambia? Los principios. Este es un principio. Acuérdese, no estamos viviendo como viven los musulmanes. Ellos todavía están metidos en el séptimo siglo. Aunque antes usaban espadas y ahí sí se actualizaron. Ahora usan cañones y usan bazucas y usan todo lo demás. Ahí no se actualizaron, pero cuando Mahoma vivió, él usaba eso. Pero se quedaron aislados ahí. ¿Por qué? Porque este hombre, cuando inventó su religión, inventó reglas. La Escritura no inventó una religión. Más bien vino y cumplió las profecías que fueron dadas. Y en Cristo Jesús empieza la iglesia a funcionar. ¿Y sabe qué? Cristo y los apóstoles no dejaron en sí reglas de cómo vivir, de cómo vestir, de cómo comer, de cómo esto, cómo lo otro. Había en el Antiguo Testamento reglas porque Dios quería un pueblo apartado de todos los otros pueblos. Pero ya cuando ese pueblo llegó a su fin y alcanzó su función, de donde nació el Salvador del mundo, en donde se cumplieron todas las promesas y todas las sombras que Dios había prometido a través de milenios, en Cristo vino y se cumplieron, ya después de ese punto adelante hasta el día de hoy, ya no hay eso, ahora ya hay puras principios de cómo debes de vivir tú en el reino de Dios. De cómo debes de vivir tú en el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que te debe de gobernar a ti? La palabra de Dios y la conciencia. Y mantén una buena conciencia, una limpia conciencia. Tu pastor no te debe de gobernar. Tu iglesia no te debe de gobernar en esos asuntos. Estamos hablando de cosas de indiferencia. Lo que te debe de gobernar a ti es tu Señor. Vivir delante de Él con una conciencia limpia y con un buen testimonio. Teniendo buena conciencia y conduciéndote honradamente en todo. ¿Amén? Es así de fácil. Nosotros queremos hacerlo complicado. Es así de fácil. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a moldear nuestro pensamiento, a formar nuestra vida a través de la luz de ella. Opiniones podemos tener, costumbres podemos traer, tradiciones podemos creer. Pero es tu palabra la que debe de formarme. Es tu palabra la que debe, Señor, moldearme. Guíanos, Señor, a través de tu palabra. Ayúdanos a mirar tu palabra, Señor, como la guía para tener siempre delante de ti una buena conciencia, hacer todo para tu gloria, hacer todo en fe, hacer todo, Señor, manteniéndonos viviendo una vida honradamente delante de ti y delante de la gente allá afuera. Ayúdanos. Danos, Señor, un corazón para honrarte a ti a través de lo que nos dices en tu palabra. Tu palabra es verdad. Guíanos en tu verdad. En el nombre de Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén.